La plática de esta noche se lleva a cabo en el Dhamma Vihara durante el retiro de fin de semana con el tema de Metta. La fecha es 27 de agosto del 2011 y esta plática se inicia a las 8 p.m. El tema de la plática es diversos aspectos en relación a Metta. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Bien, continuamos entonces con nuestras pláticas acerca de Metta. Quisiera hacer un breve resumen de lo que se mencionó anteriormente en relación al tema, antes de entrar de lleno a la plática de hoy en la noche. Anteriormente mencionamos que Metta es una de las cuatro Brahma Viharas, una de las cuatro moradas de Brahma o moradas sublimes. Metta es una emoción sublime y tiene como característica el que es un concomitante de aquella volición que se inclina hacia el bienestar, la seguridad y la felicidad de todos los seres vivientes. La función de Metta es obliterar, destruir, hacer que desaparezca la aversión con toda su cauda de derivados, como lo son el odio, el resentimiento, la ira, etc. La causa próxima de Metta es algún aspecto encomiable en algún ser o en los seres, ¿sí? Eso es lo que motiva o genera el inicio de esta emoción sublime. Habíamos dicho que en la práctica muchas veces es necesario buscar esa característica para poder aplicar metas sobre un ser en particular. Habíamos mencionado también en relación a esto que hay que Metta tiene un enemigo cercano y un enemigo lejano. El enemigo lejano de Metta es precisamente lo opuesto, esos aspectos de la aversión que ya mencioné y de la crueldad. El enemigo cercano viene siendo todo aquello que es afecto aunado al apego, básicamente, sí, todo lo que es cosas como el amor romántico, el deseo sexual, la infatuación, la lujuria, ese viene siendo el enemigo cercano de Metta. Se mencionó también que la manifestación de Metta básicamente es toda aquella actitud mental, verbal y física que se manifiesta como amistad, como concordia, como amor, como consideración. Y esas son las manifestaciones de Metta. Se mencionó también que Metta es una fuerza espiritual sumamente poderosa, de tal forma que Metta es capaz de facilitar la fructificación de todos aquellos karmas, de todas aquellas acciones meritorias que se han hecho en el pasado o que se hacen en el presente. Entonces, en ese sentido, es sumamente importante. Se mencionó también que metta es una, en sí, la práctica de metta es una de las obras meritorias de mayor peso. Y se mencionó también la relevancia que tiene metta, que tiene la práctica asidua de metta como determinante del renacimiento de los seres. Y de ahí la importancia de practicarla tanto en el aspecto de frecuencia como, como el aspecto de intensidad o contundencia. Hablamos de que metta se torna en una liberación de la mente, cheto vimuti, cuando es practicada a nivel yánico. Y esa debe ser, como para nosotros los meditadores, esa es nuestro, sería nuestro objetivo, esa sería nuestra motivación, llegar a ese punto en la práctica. Y como veremos más adelante en esta misma plática, voy a mencionar precisamente 11 beneficios que resultan de la práctica de metta, pero cuando es llevada a este nivel de alto desarrollo. Básicamente eso es lo que se dijo. Ahora bien, quiero continuar mencionando lo siguiente. Un aspecto muy importante en la práctica de metta, y no solamente en la práctica de metta, sino en nuestra práctica meditativa, es que estas prácticas tienen que tener una base de apoyo, un sostén, un firme que les permita estabilizarse. Tanto, digamos, la meditación en la respiración o cualquier otro tipo de meditación, en particular metta, tiene que estar apoyado firmemente por un factor importantísimo. Y este factor es sila, la moral. Es prácticamente imposible desarrollar metta si nuestra moral es deficiente. ¿Por qué razón? Por la simple y sencilla razón de que cuando la moral es deficiente, la mente fluctúa e irremediablemente se ve presa de del remordimiento. Y ese es un factor que muchas veces consciente o inconscientemente nos impide lograr ese enfoque, esa concentración en nuestro tema de meditación. Entonces, todo budista sabe que el nivel básico de moral debe ser algo que se sigue con muchísimo cuidado cuando uno es un meditador. Todos ustedes, o la mayoría de ustedes, conocen los 5 preceptos, son los 5 lineamientos básicos, éticos, de conducta, que si uno les pone atención y hace un esfuerzo por seguirlos, entonces uno tendrá garantizado un buen camino en su meditación. Los 5 preceptos son el abstenerse de matar seres vivientes, de tomar la vida de los seres, el abstenerse de tomar lo que no se nos es dado, el abstenerse de la conducta sexual incorrecta, el abstenerse de mentir y el abstenerse de ingerir sustancias intoxicantes que causen negligencia mental. Entonces, tomando esos lineamientos, uno entonces prepara, digamos, el terreno para el desarrollo de metta. Como lo mencioné hace un momento, al estar uno confiado de estar siguiendo correctamente estos lineamientos de sila, de moral, entonces uno se ve libre de remordimiento. Al estar libre de remordimiento, entonces uno siente una satisfacción. Ya en sí, la buena práctica de sila es una verdadera recompensa que nos da paz y felicidad en esta vida. Pero eso no es el fruto más grande, porque en una forma causal, esa libertad con respecto al remordimiento nos da una tranquilidad, ¿sí? Una tranquilidad y una autoconfianza, ¿sí? La verdadera autoestima en los seres humanos nace y se sustenta precisamente en una firme convicción moral. Aquella persona que sabe que sigue correctamente los lineamientos morales, esa persona desarrolla una fuerza espiritual que le da confianza y que le da autoestima. Entonces, ese es otro derivado, ¿sí? Con esa tranquilidad y esa autoconfianza, entonces surge la felicidad en la mente. La persona es realmente feliz en esta vida. Y la felicidad es la base de la concentración. Y aquí es donde viene ya realmente el fruto de la práctica de la moral. A final de cuentas, causalmente es la base del desarrollo de concentración. Una mente concentrada es una mente feliz. Una mente feliz es una mente concentrada. Y como lo mencioné y lo he recalcado anteriormente, meta practicada en forma realmente efectiva es cuando esa emoción sublime va aunada a los factores mentales de concentración. Ahí es donde realmente meta es capaz de ejercer su poder. Entonces, todo es una consecuencia causal y lógica. Entonces, simplemente hagan este análisis y entiendan por qué es necesario ser muy cuidadosos con nuestras acciones mentales, verbales y físicas. Y eso tienen que entender que no es simplemente por seguir la moral en sí, sino que hay un cometido de mayor envergadura, de mayor importancia, que es la base precisamente para la limpieza de la mente, la purificación de la mente y eventualmente la liberación con respecto al sufrimiento. Bien, entonces eso es muy importante. Quisiera ahora, puesto que he estado hablando acerca de meta, les he dicho varias cosas acerca de ello ayer, hoy en la mañana, pero aún lo que a mí me gustaría, siendo tan importante como lo es el tema, quisiera ahora pasar a leerles una traducción del discurso que dio el Buda acerca de meta, o por lo menos dio varios, pero por lo menos el más conocido, el llamado Karaniya Metta Sutta, que se encuentra en el Kudaka Patta. Pero antes de leer el discurso y analizarlo en forma muy breve, quisiera darles un antecedente acerca de cómo surge este bellísimo discurso, que por cierto es uno de los más apreciados, más queridos en el mundo budista, Theravada. Todas las escuelas, Theravada, la birmana, la tailandesa, la singalesa, lo tienen en una estima extremadamente alta, tanto monjes, monjas como laicos. Sin duda es uno de los discursos más conocidos del Buda. Pero les voy a contar de dónde proviene ese discurso. Es una historia muy interesante y muy amena. Resulta que en el tiempo en el que el Buda existía, cuando se encontraba en una ocasión cerca de Savatthi, en el bosquecillo de Yeta, en el parque de Anathapindika, se aproximaba la época del retiro de las lluvias, que es la ocasión en la que se juntan los monjes y se establecen en un lugar durante varios meses y ahí permanecen practicando, se abstienen de viajar, es decir, se reúnen en algún lado y ahí se quedan practicando su meditación principalmente. Bien, se aproximaba esta ocasión y de todas partes de la India llegaban diversos monjes con el objeto de entrevistarse con el Buda, y en general lo que hacían era que le preguntaban por algún sujeto de meditación adecuado para que pudieran desarrollarse más rápidamente y llegar a la liberación. Entonces era un tiempo, digamos, un tanto agitado para el Buda, tenía que ver a muchos monjes durante el día tras día, y en particular uno de esos días llegó un grupo de 500 monjes a verlo y ya expresarle su deseo de practicar para el retiro de las lluvias en un paraje muy, muy hermoso a las faldas de los Himalayas, un poco al norte de donde se encontraban. Entonces habían encontrado un lugar muy adecuado, un bosquecillo muy hermoso, rodeado de una llanura también muy hermosa, y claro, con un telón de fondo de los Himalayas. Era un lugar hermosísimo, muy adecuado para meditar. Entonces los monjes le pidieron al Buda que les diera en particular a cada uno de ellos su tema de meditación. Así se hizo, y después se despidieron de él, rindiéndole sus respetos. Se fueron a este encantador lugar y empezaron cuando ellos se aproximaban a este lugar, los lugareños se dieron cuenta de que venía un gran séquito de monjes. Entonces se alegraron mucho por esto, e inclusive fue tal su alegría y su fervor que empezaron a ayudarles a construir pequeñas cabañitas para que meditaran en el bosque. Muchos de estos lugares, de estas cabañitas, se hacían cercanos a los árboles, o había monjes que preferían establecerse debajo de los mismos árboles con sus sombrillas y sus mosquiteros para practicar ahí. No solamente los lugareños se entusiasmaron acerca de esta visita de los monjes, sino que también se dice que los devas que habitaban las copas de los árboles, llamados Rukadevas, también se entusiasmaron cuando vieron venir a los monjes y se alegraron mucho de que vinieran. Entonces, durante los primeros días se aseguraron de que todo estuviera en paz, de que no hubiera ninguna perturbación, y en efecto así fue, y los monjes empezaron a practicar con mucho éxito. Sin embargo, estos devas, no sabiendo cuándo iban a retirarse los monjes, ellos pensaban que solamente se iban a quedar un día o dos, pero cuando pasaron más días, entonces empezaron a inquietarse, porque básicamente para ellos era como alguien que está llegando a su casa y de alguna forma los está desplazando. Entonces, en un principio, claro, no se sintieron así por cuestión de hospitalidad y por el gusto de ver a los monjes, pero después, cuando pasó más tiempo, pues claro, se sintieron muy incómodos y entonces tomaron una actitud muy diferente. De hecho, lo que sucedió fue que idearon toda clase de cosas para hacer que los monjes se retiraran y pudieran ellos entonces volver a vivir como siempre lo habían hecho, ahí en soledad. Y entre las cosas que hicieron fue empezar a generar toda clase de ruidos, toda clase de visiones, toda clase de olores nauseabundos, Y eso, desde luego, no solamente molestaba a los monjes, sino que a muchos de ellos inclusive les causaba cierto terror, ¿no? Porque a veces se manifestaban en formas terroríficas, monstruosas. Y eso entonces empezó a causar mucha perturbación en todos esos monjes, era un gran número de monjes, y desde luego que les imposibilitó del todo la práctica meditativa, les interrumpió la práctica y se las imposibilitó. Entonces estos monjes consternados decidieron entonces hablar con el monje de más antigüedad en el grupo, y le expresaron toda la problemática que estaban experimentando. Entonces, no viendo otro remedio, el líder del grupo decide que mejor van a ir a consultar al Buda. Tuvieron que romper por el momento su retiro de las lluvias. Sin embargo, el venerable consideró que no era problema, porque en la tradición budista puede hacerse una entrada tardía al retiro de las lluvias, entonces tenían aún tiempo de regresar al monasterio donde estaba el Buda para pedirle consejo acerca de qué cosa es lo que debían de hacer, si debían ir trasladarse a otro lugar o qué hacer. Entonces así lo hicieron, tomaron sus pocas pertenencias y, sin avisar siquiera a los lugareños, salieron rumbo al monasterio donde residía el Buda. Llegaron, nuevamente se presentaron ante él y le expusieron el problema. Y después de que le expusieron el problema, el Buda entra en concentración y se da cuenta, él ve con su poder supernormal que de todos los posibles lugares en la India, ese era el lugar adecuado para esos 500 monjes. Él pudo ver que si esos monjes permanecían en ese lugar, entonces serían capaces de lograr sus aspiraciones espirituales. Y entonces lo que ideó fue lo siguiente, lo que ideó fue precisamente el Karaniya Metta Sutta, ¿sí? El discurso sobre el amor benevolente. Y les recomendó a sus monjes que lo memorizaran, por supuesto, y que lo repitieran, que lo practicaran, que generaran esa emoción sublime en sus mentes continuamente, y que de esa forma no tendrían ya ningún problema. Desde luego que los monjes, habiendo recibido la instrucción, habiendo recibido el discurso, partieron de regreso. Se dice que el poder del discurso era tan grande que inclusive cuando aún no habían llegado al bosquecillo, a la distancia, los devas los percibieron y automáticamente, por efecto de metta, del metta que generaban los monjes, cambiaron totalmente su actitud. Y se dice que en el momento en que llegaron los monjes al bosquecillo, los devas tomaron forma humana y los recibieron con agua, con toda clase de servicios, inclusive les volvieron a ayudar a construir cabañas para meditación, etcétera, etcétera. Y después retomaron nuevamente su forma de devas. Y se dice que estos monjes practicaron durante todo el retiro de las lluvias, tomando como base este discurso, de manera que los mismos devas se encontraban continuamente deleitados por la influencia de esta emoción sublime. Y desde luego, a final de cuentas, los monjes lograron, a través de esta práctica, la máxima aspiración. Al final del retiro de las lluvias había 500 arahants más en la India, de manera que fue una situación sumamente extraordinaria y de un poder espiritual inconmensurable. Entonces, ese es el origen del discurso. Ahora voy a proceder a leer el discurso y a comentar brevemente. Dice así: quien es hábil en lo sano y desea alcanzar el estado de paz final, ha de ser capaz, recto, honrado, obediente, gentil y humilde. Debe estar satisfecho, carecer de deseos, tener pocas obligaciones, vivir con sencillez, ser capaz de controlar sus sentidos, proceder con discreción, sin impertinencia, sin apego a las familias, no ha de incurrir en la más mínima acción inhábil que puedan censurar los sabios. Así pues, deberá generar los siguientes pensamientos: que todos los seres se encuentren seguros y felices, que todos los seres tengan mentes felices, cualesquiera que sean los seres existentes, sin excepción, ya débiles o fuertes, largos, grandes, medianos y pequeños, sutiles o burdos, visibles o invisibles, vivan cerca o lejos, nacidos o por nacer, que todos los seres tengan mentes felices, que nadie engañe a otro o lo desprecie, que nadie por enemistad u odio desee daño a otro ser. Así como una madre arriesga la vida para proteger a su único hijo, de la misma forma hemos de cultivar un corazón inmensurable para todos los seres vivos. Debemos cultivar para todos un corazón de amor-bondad ilimitado y dirigir ese amor-bondad hacia arriba, abajo y alrededor, sin obstrucción, sin odio o enemistad, ya sea parados, caminando, sentados, acostados o en cualquier momento de vigilia. Debemos desarrollar tal conciencia. A eso se le llama vivir aquí en forma divina, sin caer en el entendimiento erróneo, con virtud y visión correcta, y eliminando el deseo de placeres sensoriales, nunca más volveremos a nacer de una matriz. Bien, ese es el discurso. Como pueden ustedes apreciar, consta, es un resumen, básicamente, de toda la práctica de Metta. Es un condensado, por decirlo así. Y quiero que aprecien lo que mencioné anteriormente, el aspecto del fundamento. Les dije yo que el fundamento era sila, era la moral. Y precisamente el primer párrafo toca ese aspecto. Voy a repetir. Dice: quien es hábil en lo sano y desea alcanzar el estado de paz final, ha de ser capaz, recto, honrado, obediente, gentil y humilde. ¿Sí? Todas estas cualidades están asociadas a personas que siguen sila, que siguen la moral. Debe estar satisfecho, carecer de deseos, tener pocas obligaciones. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, eso nos está diciendo que al tomar este tipo de actitudes, uno entonces simplifica su vida. Ya no hay tanta preocupación ni agitación mental, ¿sí?, que es uno de los impedimentos a la meditación. El carecer de deseos o tener pocos deseos es algo que nos deja contento y satisfacción, ¿sí? El poder conformarse con poco es una virtud fundamental para un buen meditador. Vivir con sencillez, es decir, no complicarse la vida, no hacerse de demasiadas cosas y demasiadas actividades. Ser capaz de controlar sus sentidos es otro aspecto. Proceder con discreción, ¿sí?, aplicando sabiduría en toda ocasión, en toda circunstancia. Sin impertinencia, sin apego a las familias. Claro, aquí se está refiriendo a los monjes en particular, a su relación con los laicos, ¿sí? Está enfatizando que desde luego el monje genera una gran cantidad de metta hacia los laicos. Esa es una cosa que para casi todos los monjes se da espontáneamente, porque los monjes aprecian mucho la ayuda, el soporte, los requisitos que los laicos le proveen para que pueda proseguir su camino espiritual. Entonces, esa gran gratitud se expresa por parte de los monjes y monjas como metta, ¿sí? Pero es muy importante, como lo mencioné anteriormente, evitar el enemigo cercano. Y el enemigo cercano para el monje sería desarrollar un apego hacia las familias, una amistad tan, digamos, tan profunda o tan que se manifiesta tan continuamente que cae en el peligro de precisamente tornarse en un apego. Entonces el Buda está previendo a los monjes de, efectivamente, claro, practicar metta, pero no caer en la afectividad, ¿sí?, hacia las familias. Entonces, básicamente esto resume la base fundamental, que es la forma de comportarse, las características morales que debe tener una persona que va a desarrollar metta. Bien, y el estilo de vida, por supuesto. Y después, básicamente, la siguiente parte del discurso lo que hace es decirnos qué es lo que se hace. ¿Qué es metta? ¿Cómo se hace metta? Y se dice que uno debe generar los siguientes pensamientos: que todos los seres se encuentren seguros y felices, que todos los seres tengan mentes felices, cualesquiera que sean los seres existentes, sin excepción, que sean débiles o fuertes, largos, grandes, medianos y pequeños, sutiles o burdos, visibles o invisibles, vivan cerca o lejos, nacidos o por nacer, que todos los seres tengan mentes felices, que nadie engañe a otro o lo desprecie, que nadie por enemistad u odio desee daño a otro ser. Así. Entonces, básicamente, eso es lo que se hace. Ese es el tipo de pensamiento generatriz de esa emoción sublime que es metta. Esa es, digamos, la segunda parte del discurso. Y después, básicamente, viene un aspecto que podríamos ya llamar un poquito de la técnica, ¿sí? Y van a ver en relación a lo que les mencioné hoy en la mañana, con los modos de practicar metta. Pero antes de eso, el Buda nos da una alegoría, un símil de cómo debe uno practicar, de la intensidad y la seriedad con la que uno debe practicar metta. Y es uno de los símiles más hermosos que hay en el canon Pali. Él dice: así como una madre arriesga la vida para proteger a su hijo único, de la misma forma hemos de cultivar un corazón inmensurable para todos los seres vivos. O sea, con esa intensidad con la que una madre protege a su único hijo, con esa intensidad, y ustedes saben que la maternidad es una cosa sumamente poderosa en nuestra vida, pues con igual poder, tanto hombres como mujeres, también debemos cultivar ese corazón en una forma ilimitada, sin ninguna obstrucción, sin el más mínimo residuo de aversión o resentimiento. Y después viene el aspecto de la técnica. Dice: debemos cultivar para todos un corazón de amor-bondad ilimitado y dirigir ese amor-bondad hacia arriba, abajo y alrededor, sin obstrucción, sin odio o enemistad. Básicamente, estas son unas breves palabras que resumen el método que les expliqué en la mañana, el llamado el método de las 10 direcciones, de irradiar metta en las 10 direcciones cardinales. Y después, para concluir, menciona: ya sea parados, caminando, sentados, acostados o en cualquier momento de vigilia, debemos desarrollar tal conciencia. A eso se le llama vivir aquí en forma divina. Nuevamente, nos está diciendo que metta es un tipo de práctica muy particular, ¿sí?, que difiere a veces de otro tipo de métodos meditativos que tienen más restricciones, ¿sí? Metta es de tal versatilidad la actitud puede y la práctica puede hacerse en cualquier postura, en cualquier momento, ¿sí?, en que estemos despiertos. Entonces, ya en la práctica, muchos maestros mencionan cómo uno puede, por lo menos, generar la actitud de metta hacia otros seres en cualquier situación ordinaria, ¿no?, inclusive en el supermercado, en el cine, en una cola. Todas esas son ocasiones en las que uno se encuentra con diferentes seres y uno puede aprovechar precisamente la presencia de esos seres para practicar metta. Finalmente, y menciona, a eso se le llama vivir aquí en forma divina. Claro, porque recuerden que metta es una de las brahmaviharas, que son características de la mente de alta pureza de los brahmas. Entonces, pero lo que es hermoso es que nosotros como seres humanos tenemos acceso a través de metta a esta mentalidad divina. Entonces eso, desde luego, no solamente eleva nuestra dignidad, eleva nuestra posición espiritual. Y esa es una de las grandes bendiciones de haber nacido como ser humano. Y es precisamente que siendo humanos tenemos acceso a estados de conciencia superiores, propiamente divinos. Bueno, finalmente concluye, sin caer en el entendimiento erróneo, con virtud y visión correcta y eliminando el deseo de placeres sensoriales, nunca más volveremos a nacer de una matriz. De hecho, aquí falta una línea, que es la que dice que en caso de que practicando metta uno no sea capaz de lograr el objetivo final, uno por lo menos, dice, renace en compañía de los brahmas, ¿sí? Es decir, uno nace en un mundo en el que metta es parte de la mentalidad. Bien, entonces ese es el discurso del amor benevolente. Es un discurso realmente poderoso. Recomiendo que de vez en cuando lo reciten o lo lean. Nunca lo olviden, ténganlo siempre presente en sus mentes porque es fundamental. Y ya para concluir esta plática quisiera leerles otro sutta porque también es muy importante. Entonces voy a aprovechar. Es el Metta Nisansa Sutta, el discurso sobre los beneficios del amor-bondad, que se encuentra en el Anguttara Nikaya. Y dice así: esto he escuchado. En una ocasión, el Buda residía en Sabati, en el bosquecillo de Yeta, en el parque de Anathapindika. Ahí el Buda se dirigió a los bhikkhus. «Oh, bhikkhus». «Sí, venerable señor», respondieron esos bhikkhus. El Buda dijo: «Oh, bhikkhus, hay 11 beneficios del amor-bondad que surgen de la emancipación del corazón. Si se repiten, se desarrollan, se les da mucha importancia, si se les hace un hábito, si se les hace una base, si se experimenta, practica, se inicia bien, estos 11 beneficios son de esperarse. ¿Cuáles son estos 11? Uno duerme bien. Uno se despierta bien. Uno no tiene pesadillas. Uno se vuelve afectuoso hacia los seres humanos. Uno se vuelve afectuoso hacia los seres no humanos. Las deidades nos protegen. Ni el fuego, ni el veneno, ni las armas nos afectan. Nuestra mente se torna calmada inmediatamente. Nuestro aspecto se abrillanta. Uno muere sin confusión. Más allá de esto, si uno no comprende lo más elevado, uno va al mundo de los brahmas. Oh, bhikkhus, hay 11 beneficios del amor-bondad que surgen de la emancipación del corazón. Si se repiten, se desarrollan, se les da mucha importancia, si se les hace un hábito, si se les hace una base, si se experimenta, practica, se inicia bien, estos 11 beneficios son de esperarse. Así habló el bendito. Deleitados aquellos bhikkhus se regocijaron en lo que el bendito dijo. Entonces, de hecho son muchos beneficios. Todos ellos se traducen en bienestar personal y bienestar para aquellos que nos rodea, ya sean humanos, no humanos, inclusive deidades, ¿no? Y como mencioné hoy en la mañana, aquí nuevamente se hace evidente en el beneficio número 7, ni el fuego, ni el veneno, ni las armas nos afectan, el hecho de que metta bien practicado es una protección, ¿sí? Es una protección. Entonces, sin embargo, hay que tomar en cuenta inclusive el Buda lo recalca repitiéndolo nuevamente al final del discurso, ¿no? No es una cuestión nada más de generar tantito meta, es algo que se tiene que repetir, se tiene que desarrollar, se tiene que convertir en una práctica asidua, se tiene que tornarse en una verdadera base para nuestra mentalidad, ¿sí? Se le tiene que dar mucha importancia, la importancia que lo requiere. Pero solamente bajo esas circunstancias puede uno esperar por completo estos 11 beneficios, ¿verdad? En el grado en el que lo hagamos, en el grado de intensidad en que lo hagamos también, pues en ese grado obtendremos los beneficios de meta. Entonces, espero que les sea de utilidad. Les recomiendo que se hagan de estos dos discursos y que los mantengan siempre, siempre a la mano, ¿sí? Deben ser discursos de cabecera para los meditadores budistas. Y con esto básicamente concluyo la plática y simplemente quiero mencionar que desde luego mis deseos son de que ustedes siempre encuentren paz y felicidad y que su práctica les provea de esto. Y también deseo que a final de cuentas lleguen y logren todos sus objetivos espirituales. Salud. Nos vemos mañana en la mañana.